Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM. También escuchable, ya sabéis, a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org. La cosa, sea como fuere, es que tenéis por delante, aquí en directo, un programa sobre cómics, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, noticias sobre cómics, comentarios, novedades editoriales, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años en antena, que estamos aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. También podéis escucharnos en otros sitios, es decir, o podéis bajaros el programa, descargarlo y escucharlo más adelante, pero ya os diremos también dentro de un ratito dónde podéis hacer tal cosa. El programa de hoy está siendo grabado, no podemos estar aquí en directo con todos vosotros y vosotras, pero bueno, tampoco es importante, es prácticamente como si lo fuera, porque lo estoy grabando un poquito antes del directo, así que no hay tanta dificultad. Hoy tenemos un monográfico, así que enseguida nos metemos ya con esto. Y bueno, pues sabéis que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia, y que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuviera hecho, tuvieseis. Ahora nos venimos. Pues aquí están los Trucks, con su With a Girl Like You, una de otras muchas segundas sintonías, y vamos a dar paso al sumario del programa de hoy, que va a ser sencillito porque es un monográfico. Y es un monográfico porque si ha habido una adaptación de un cómic en televisión que ha tenido mucho éxito, ha sido The Boys, basada en el cómic de Garth Ennis y Derek Robertson. Anteriormente, también se adaptó otra obra de Garth Ennis, que es El Predicador, con menos éxito, pero también tiene su grupo de seguidores. El caso es que ya hemos hablado bastantes veces de Garth Ennis, pero hemos pensado que sería un buen momento para recuperar cosas sobre este guionista irlandés y hablar un poco de su trayectoria y de sus obras principales. ¿Os parece bien? Pues si no es causa de coro, si no es motivo de angustia para vosotros, comenzamos cuando queráis, y recordad que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, no hay nada que podáis ya hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Pues aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again, nuestra sintonía cuando nos dedicamos un programa a hacer un monográfico, porque volvemos a traer cosas de las cuales ya hemos hablado. Concretamente de Garth Ennis hablamos enseguida cuando este programa empezó hace 26 años. Quiero recordar que dedicamos un... En fin, casi un bueno monográfico, estaba no empezando, pero bueno, acaba de publicarse en España Hábitos Peligrosos, la obra de Garth Ennis en Hellblazer, la colección Hellblazer de John Constantine, que casi la catapulta a la fama. Acto seguido vino con El Predicador, y enseguida nos hicimos eco desde el guionista, nos encantó en este programa, y hablamos de él. Y luego más adelante, hace unos 10-11 años más o menos, volvemos a hablar otra vez de otra, de más o menos cómo iba la carrera de Garth Ennis. Pero oye, han pasado 11 años, creo que es momento para volver otra vez a rescatar a este guionista irlandés, este guionista de Belfast, y sobre todo hacer hincapié en lo último, en los últimos 10 años de carrera, que lo habíamos dejado un poquito sin tocar. Garth Ennis es un guionista que destaca sobre todo por muchas cosas, pero así a priori tiene una serie de características. Es un autor muy bestia, muy blasfemo, se le ocurren unas barbaridades indecentes. Y muchas veces la gente se queda en este, en esta epatación, en esta cobertura de burradas, pero en el fondo, si rascas un poquito, Garcenis es casi casi un, a mi juicio, un guionista, un escritor fordiano. Escribe con las tripas, con las vísceras. Casi todas sus historias en el fondo hablan de grandes temas humanos como la amistad. Amistad entre tíos, el bromance, si queréis, cómo la gente hace. Hay gente que se distingue de otras porque siguen sus principios al pie de la letra, y para que otros puedan vivir las vidas anodinas hace falta alguien que defienda sus principios y que haga lo que hay que hacer. Oye, porque sí, porque es lo justo, y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Tiene mucha, mucha más enjundia Garcenis que de lo que parece, y cuando Garcenis se pone serio, aparca la barbaridad y la burrada, nos queda un guionista realmente bueno. Un guionista que escribe muy bien a sus personajes, un guionista que desarrolla muy bien lo que quiere contar en un cómic. Sobre todo se nota bastante más cuando hace una serie más larga, está más tiempo en una colección, y es un guionista, insisto, que a mí me gusta bastante, me gusta mucho. De hecho, para mí es uno de mis 5 guionistas así top, es Garcenis. Y bueno, pues Garcenis, ya os decía, guionista irlandés, nace en Belfast en 1970, y claro, en 1970, Belfast, Irlanda del Norte, vive de niño, vive de joven, vive de adolescente, toda la problemática de esa parte de Irlanda, entre, bueno, irlandeses católicos, irlandeses prounionistas, anglicanos, las manifestaciones, los ataques, la policía británica, y es una zona bastante conflictiva, y parece, según se entrevé, la verdad es que nunca lo ha mencionado explícitamente, pero que según se entrevé Garcenis, según sus personajes, sus tramas, sus historias, parece más ligado a este corazón católico irlandés que al pro inglés, pero bueno, eso es un poquito, digamos, anecdótico. El caso es que empieza a trabajar con cómics muy jovencito, con 19 años, en 1989, para una revista británica llamada Crisis, y ella conoce a, bueno, a un colega suyo, que será colega y trabajará con él durante bastante tiempo, que es John McRae. Y en la revista Crisis publican unas historias bastante estrafalarias y brutas. Según Garcenis, es la historia de dos tarados de Belfast, contada por dos tarados de Belfast. La obra es Dix, Capullos, que más tarde después se ha reeditado. Aquí en España lo publicó Aleta hace ya bastantes años, creo recordar. Y aquí ya se ve el Garcenis bruto, el Garcenis sin compasión, el Garcenis salvaje, el Garcenis que se le ocurre una serie de animaladas que nadie se había percatado y que esa conjunción de elementos podía ser posible. Una auténtica animalada. Y le pega. Pega bien. Es un guionista británico que rompe un poquito con, digamos, la intelectualidad de los británicos de aquella época. Alan Moore, Jimmy Delano, Grant Morrison y Peter Milligan se fueron un poco más por lo psicológico o por lo psicodélico, pero Garcenis se mete ahí como un elefante, una cacharrería, siguiendo un poquito más la obra de otros autores británicos, a lo mejor como Pat Mills, el juez Dredd. Porque oye, de aquí pasa evidentemente a 2000 AD, empieza a guionizar para el juez Dredd y hace una etapa en el juez Dredd que, oye, empieza a ser también recordada y empieza ya a hacerle un pequeño nombre entre guionistas británicos. En Juez Dredd conoce a Steve Dillon, que será otro dibujante que también pues le acompañará en la singladura. De hecho, será la dupla que se encargue de realizar El Predicador, serie que veremos en unos instantitos. El caso es que, oye, enseguida va a Estados Unidos y se pone a trabajar en la cabecera Hellblazer, la el buque insignia de serie Vértigo. Todavía creo que por aquel entonces no era Vértigo, pero la colección de John Constantine, este ocultista inglés, creado por Alan Moore para La Cosa del Pantano, y que, oye, vino Jimmy Delano a hacer su serie regular, estupendo, y de repente se mete Garcenis. Garcenis rompe bastante con casi todo lo que se había, digamos, contado del personaje para Jimmy Delano, John Constantine. Pues sí, tuvo una adolescencia punk, tuvo un grupo llamado Membrana Mucosa, pero lleva corbata, lleva trajes elegantes, muy british, toma gin tonic, aunque sea un mago de clase obrera, las formas no las pierdes. Con Garcenis, digamos que esa cerebralidad pasa más a historias contadas con las vísceras. De repente tienen, ya había tenido la colección, pero ahora casi la pugna cielo-infierno. Todo que, al fin y al cabo, esta guerra entre cielo e infierno, el cielo puede ser tan o más capullo que el infierno. Toda esa bajada al barro del catolicismo es una de las características de esta colección. Y empieza con una saga que es soberbia, hábitos peligrosos, que le pone ya a Garcenis ahí en lo alto del pedestal. Pues sí, John Constantine, eres un ocultista estupendo, eres chulísimo, le haces la pichulillo a los demonios y te quedas con todo y les engañas, estupendo, pero llevas fumando dos paquetes de tabaco desde que tenías 16 años. Lo lamento, pero tienes un cáncer de pulmón muy considerable y contra esto no hay nada que hacer. Lo lamento, John Constantine. Por cierto, ¿recuerdas a todos los demonios que has puteado durante toda tu vida? Te están esperando en el infierno con aviesas intenciones. Un punto de partida que es epatante y con una conclusión que es tremenda. Como sale John Constantine de la situación, fue alabado y fue aplaudido, sobre todo por mí. Yo lo leí esto con unos 18 años más o menos, y en fin, me voló la cabeza, que se dice vulgarmente. Es una estrella, ahora mismo Garcenis sigue trabajando en Hellblazer durante una buena temporada, enlaza esto de Hellblazer todavía con alguna que otra, sigue trabajando para Inglaterra en este momento. Y oye, el éxito de Hellblazer le da en la cabecera Demon. Demon es este personaje Etrigan creado por Jack Kirby. Y bueno, pues era... Etrigan venía a ser una historia de... En un principio era de superhéroes, de un poquito demoníacos. El mito de Rey Arturo, de Merlín. Hubo... Alan Moore lo sacó en La Cosa del Pantano y le dio un toquecillo terrorífico y tenebroso. Estupendo. Garcenis vuelve a la burrada. Vuelve a reírse. Es una serie prácticamente humorística de Demon. Aunque sí, toca cielo, toca infierno, toca cosas serias, pero hay, es un desfase escatológico y burrísimo. Por cierto, aquí dibuja John McCree, su colega. Y oye, sigue trabajando en Hellblazer con Steve Dillon, sigue trabajando en Demon con John McCree, es un guionista a tener muy muy en cuenta. Y oye, en Demon, esto empieza a hacerlo en el año 93, del 93 hasta el 95. Si os interesan las fechas, pues oye, las voy diciendo. Hellblazer creo que empieza en el 92, algo así, ¿no? En fin, principio de los 90. Estamos en los 90, el sello Vértigo es un poquito un faro de luz en, pues oye, en lo que fueron los superhéroes o el cómic mainstream americano, que se puede decir, oye, en los 90 había cosas buenas, estaba el Starman de Jim Robinson, sí, efectivamente, había cosas buenas, pero en general, si alguien un poco más adulto, que ya ha pasado de su preadolescencia, de sus 14, 15, 16 años, a los 18, 20, el sello Vértigo era, pues eso, la luz al final del túnel, y aquí abrazamos todos a intelectuales, bueno, abrazamos todos como fans de los cómics a Garcenis con bastante ilusión y entusiasmo. Oye, seguimos aquí con este Demon. Y en Demon hace un personaje, crea un personaje secundario que es un cazarrecompensas, un hitman que vive en Gotham, en el barrio más chungo de Gotham, la caldera del infierno. Y este hitman tuvo tanto éxito que, oye, pues Hitman tiene su serie propia, también con dibujos de John McCree. Y aquí en Hitman ya, de nuevo, empezamos a ver cosas muy características para posteriormente, oye, la trayectoria, la historia de amistad. Estos cazarrecompensas, estos mercenarios a sueldo, tienen un código de honor muy, muy... digamos que sigue muy al pie de la letra, muy estricto. Hitman tiene bastantes colegas, sobre todo uno de ellos, y la historia de amistad entre estos dos cazarrecompensas y todo lo que les puede ocurrir es fundamental para el devenir de la serie. Aquí ya empezó con otra característica Garcenis, que luego seguirá y llevará al extremo en The Boys, que es la crítica a los superhéroes. Hitman vive en el universo de DC Comics, entonces salen superhéroes y Hitman pues se ríe de los superhéroes. Cuando aparece Batman por primera vez, digamos que ha tenido una mala digestión de Hitman y le vomita encima a Batman. A Green Lantern le hace pagar copas y estas cosas, menos a uno. Hay un superhéroe al que, oye, Hitman, Tommy Monaghan, este irlandés con corazoncito, respeta. Esta es Superman. a Superman le respeta ante todo Hitman. Y hay una historia que ganó un premio Eisner, que es simplemente una conversación entre Superman y Tommy en una azotea, que es un número fantásticamente bueno, ganó un Eisner. Y aquí se ve que, obvia, mira, soy Garcenis, me río mucho de los superhéroes, pero cuando quiero, entiendo a los superhéroes y también sé tratar bien a los superhéroes. Helo aquí. Es un número estupendo. Hitman es una serie muy buena. Aquí lleva sin reeditarse no sé cuánto tiempo. Lo sacó durante la época que Planeta tuvo los derechos de DC Comics. Sacó 3 tomazos. Formato reducido y muy gordo, no muy allá, pero bueno, era la única manera de leer Hitman. Y Hitman es una de las, yo creo que de las mejores series que ha estado Garth Ennis durante bastante tiempo. Y hasta aquí la cosa iba de maravilla, ¿eh? O sea, su arranque en 2000 AD y en Inglaterra, su trayectoria, su etapa en Hellblazer, que fue estupenda, su Demon, que fue bueno, un divertimento, a mí mucha gracia Demon tampoco me hace, te ríes un poco de las cosas y demás, pero bueno, Hitman, estupendo, mezclando cosas rarísimas, porque, por ejemplo, hay un grupo de superhéroes tarados, se llaman Six Pack, sección Six Pack es uno de ellos, los demás son sección 9, creo que se llaman, no recuerdo, grupos que se enfrentan, bueno, tienen poderes tan tontos como un tal Sueldaperros, que va con un soldador y Sueldaperros al cuerpo de la gente o a la cara de la gente con el soldador, Sueldaperros. Figuraos, hay otro que es capaz de, digamos, introducirse cualquier cosa en su recto y después sacarla. Cualquier cosa que vale a coches y demás. Grupos como este, esta parodia de los superhéroes que lleva al extremo la absurdez de los superpoderes, aparecen en Hitman. Pero claro, lo que os decía antes, mezclando esta capa de burrada, rascas un poquito una historia de amistad entre cazarrecompensas. Estupenda, de hecho el final de la serie pues termina con un cazarrecompensas y el final es muy emotivo y por seguir los principios y demás. Quiero deciros que además este Sueldaperros y estos superhéroes se les ocurren con un brainstorming. Se junta Garth Ennis con sus colegas, John McCree, Steve Dillon, etc, etc. Y dice, venga, con unas cuantas pintas de por medio, claro. Dice, venga, vamos a inventarnos el poderes más chorras que se nos ocurran de los superhéroes. Y a Steve Dillon precisamente se le ocurre Sueldaperros. Ahí queda eso. Esta parodia y esta crítica de los superhéroes ya estaba patente desde los inicios de Hitman. Pero oye, bueno, para aquí también trabaja con alguna cosilla para Marvel mientras y demás, pero llega el año 95. Predicador. Y aquí ya sí que estalla completamente Garth Ennis durante los años que duró la colección del año 95 al año 2000 fue la serie Vértigo. Había que leer Predicador de Preacher, Jesse Custer, no había otra serie en ese momento, bueno, había muchas, entendedme, pero que fue la serie bombazo. Yo Predicador lo he dejado muchas veces y es de todos los cómics que suelo dejar, que he dejado a gente que no lee cómics o que hacía mucho que no leía cómics, nada ha tenido tanto éxito como Predicador. La gente se queda flipada con Predicador. Fueron 66 números. Es cierto que hay un momento en la colección en el que se hace un poquito largo. Por la gracia de que fuera 66, pues hay una etapa que cuesta un poquito, que pierde un poquito de fuelle. Tiene momentos, etapas que son auténticamente demoledoramente buenas. Y tiene un cierre que, bueno, sin ser perfecto, no está mal. Sabréis todos ya la historia de Predicador de Jesse Custer, este sacerdote en Texas con problemas de fe, alcohólico, en el que resulta que una vez, hace eones, en el cielo, un ángel y una demonio cohabitaron, tuvieron descendencia, Génesis, y Génesis tiene una capacidad para alterar completamente el equilibrio entre cielo e infierno. Génesis se almacena, se encarcela, se resguarda en el cielo, pero se escapa, y Génesis posee a Jesse Custer. Dios, ante la que se ha liado, decide abandonar la creación a su suerte y se va, adiós muy buenas, ahí dejo la creación. ¿Qué ocurre? Génesis ha poseído a Jesse Custer y tiene 2 poderes. Uno de ellos es conocimiento sobre cielo e infierno, con lo cual sabe que Dios ha abandonado la creación. Y otro es la voz de Dios. Cualquier cosa que diga, vas a hacerle caso. Cualquier cosa es literalmente cualquier cosa. Y esto da lugar a el humor grueso de Garth Ennis con cosas tipo fuck yourself y demás. Ahí lo dejo para que vosotros empecéis a haceros una idea. A todo esto, en este, porque entonces Jessica Esther dice, vale, pues ahora voy a buscar a Dios y obligarle, con el poder que tengo, a que pida perdón a la humanidad y a que explique a la humanidad lo que ha hecho y por qué es así la creación. Y es una road movie en busca de Dios. Se junta con un vampiro irlandés, con una antigua novia, y empezarán a ver cosas del pasado de Jessica Caster con su abuela en Texas, que es aterradora. La etapa, la saga, los números de regreso a Texas es de lo mejor que ha escrito Garcenis. Es una animalada, pero demoledoramente buena. Voy a decir muchas veces la palabra demoledoramente buena, porque es que hay cosas que hace Garcenis que son realmente demoledoras. El cielo envía al santo de los asesinos a por él. El predicador es una auténtica barbaridad realmente buena. Digo un par de cositas más que hace por aquel entonces y pongo una canción y después seguimos. ¿Os parece? Venga, estupendo. En DC ya, por supuesto, después de Hellblazer y después del predicador, pues le dejan hacer muchas cosas. Hace cosas sobre el soldado desconocido, el as enemigo, un proyecto de guerra, War Stories, historias cortas de guerra con distintos dibujantes como David Lloyd, Carlos Ezquerra, etc, etc. Historias muy buenas. Algunas son bestias, pero sobre todo esto es bestia serio. Aquí ya no es humor, no es exagerar, no es parodia. Son historias de guerra. Algunas de ellas, insisto, muy serias, muy bien escritas, muy bien documentadas. Es un fanático de la Segunda Guerra Mundial, Garcenis. Y son historias de realmente serias, realmente adultas, realmente bien escritas y realmente buenas. Estas War Stories entre 2001 y 2003. Todo esto lo mezcla con cosas un poquitín más cachondas, con Carlos Ezquerra, pero que si queréis podemos dejarlo. ¿Dejamos aquí lo de Carlos Ezquerra? ¿Ponemos una que sencilla? Sí, sí, fenomenalmente. Y ahora seguimos con Garcenis, Carlos Ezquerra, una canción. ¿Qué nos va a acompañar hoy durante la música? Pues los Pogues, un grupo irlandés que, bueno, los menciona bastante Garcenis, por ejemplo, en... Oye, en El Predicador, en The Preacher, mencionan a... The Preacher, no, perdona, en Hellblazer, mencionan a The Pogues. Incluso citan una canción de The Pogues. Canción que no tenemos, es un cínico a las puertas del infierno, pero tenemos más canciones de los Pogues y no pasa nada. Vamos a empezar con Dark Streets of London, las oscuras calles de Londres, donde, bueno, por ahí moraba este ocultista de clase obrera que era John Constantine, en los terrenos más oscuros de Londres. Y además mezclamos un poquito el folk de los Pogues con el terror de Garcenis y nos sale, yo creo que un tema bastante majete. El número de canción 6 del CD, a ver, CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause. Play y venga, vamos con este Dark Street of London de los Pogues y después seguimos aquí con muchas más cosas de Garcenis, así que porfa no os vayáis. Bueno, esto sería, debería funcionar, así que el motivo por el que esto no funcione todavía no se me ocurre. No pasa nada, hacemos una pausa. Bueno, pausamos, yo sigo hablando, pero quiero decir que vuelvo a colocar la canción y a ver si ahora ya sí somos capaces de que suene esto. Ahora sí, estamos ya, ahora sí parece que este Dark Street of London. Ahora sí.
I like to walk in the summer breeze, down telling rock by the dead old tree. I drink with my friends, the Hammersmith Broadway, the dirty delightful old drunken old days. And the winds came down, and I loved it so dearly. The pubs and the bookies where you spend all your time, and the old man that was singing. When the roses bloom again and turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down, I can't stand the chill. The cops to the streets around Christmas time. I'm buggered to the nation and I haven't got a penny to wander the dark streets of London. And I
Pues aquí estaban los Pogues con su Dark Street of London, y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos con este monográfico sobre Garth Ennis, y vamos ya por la mitad de su bibliografía, de su trayectoria. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 26 años en antena que llevamos ya con este programa, pero que si quieres descargarte este programa o escuchar un stream en otros momentos o lugares, se aloja, se cuelga en muchos sitios, por ejemplo en el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, ahí está colgadito todas las semanas. También lo tenéis en digamos en el portal iVoox, que es donde se aloja. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y también desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues el caso es que en ese programa, en su página web www.solosanteelpeligro.com, también te puedes encontrar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y aquí seguimos con Garth Ennis. Estamos hablando un poquito sobre sus colaboraciones con Carlos Ezquerra, el creador, bueno, el creador, el dibujante, el co-creador del juez Dredd. Pues oye, con Garth Ennis se ha hecho unas cuantas cosas, algún War Stories, ya hemos hablado de esa serie bélica, la historia Condors, que es precisamente sobre las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. También tenemos un Bloody Mary, una historia distópica en un futuro en el que, bueno, Estados Unidos y Europa están enfrentando a una guerra terrible y que la guerra continúa. Las aventuras de las brigadas de fusileros, una historia bélica en la Segunda Guerra Mundial, pero de humor. Humor muy cafre, humor muy bruto, pero humor muy divertida. Por ejemplo, una misión de buscar el testículo perdido de Hitler y cosas de ese embrollo. Son divertidas, ¿eh? Solo un peregrino, ya esto es un poquito más serio, para Black Bull. Aquí en España lo publicó Dolmen, mundo postapocalíptico, mundo desértico, un grupo de gente van buscando las pocas zonas con algo de agua que hay en un mundo realmente cruel y despiadado. Y aquí aparece la figura de este peregrino, esta persona que nadie sabe quién es, que se encarga de la misión de proteger a este pequeño grupo de supervivientes en este mundo desértico terrible. Bastante chulo, también Solo un peregrino. Alguna cosita que ha hecho también para Image, para Darnix y demás, pero nos vamos al 2000, porque aquí hace otra serie que le va, digamos, a poner de nuevo en la óptica de los grandes guionistas. Es el Punisher. El Punisher empieza con la serie Marvel Knights, en esa remodelación de algunas series urbanas que quiso hacer Joe Quesada en Marvel, Daredevil de Kevin Smith. Por aquí andaba también Los Inhumanos de Paul Jenkins y alguna que otra serie más, que ahora mismo así no acabo de recordar. Se le encarga también de hacer el Punisher con Steve Dillon, su colega, el equipo del Predicador. La gente dijo, yo entre ellos, ole, en Garth Ennis, Steve Dillon, el Punisher, el Castigador, compro, ya. Fue una serie limitada, creo que fueron 12 números, Marvel Knights, es un humor, se lo toma cachondeo, dijo Garth Ennis, mira, el Punisher no te lo puedes tomar en serio, el Punisher no es algo serio, el Punisher al de fase, y vaya de fase, vaya de fase entre el Punisher, el ruso, Manucci, 12 números divertidísimos, donde también, por supuesto, deja a los superhéroes a la altura del betún, a Spider-Man, por ejemplo. Tuvo tanto éxito esta serie limitada que se hizo una serie regular del Punisher con Garth Ennis, Steve Dillon, luego lo deja Steve Dillon, llega Terry Robertson, pero oye. Y poco a poco, así, despacito, al tran, como que no quiera la cosa, empieza a ponerse serio en algunos números, sobre, por ejemplo, unos policías corruptos en Nueva York, unos números, otros sobre el IRA en Irlanda, se pone la cosa seria y dices tú, oye, a lo mejor se podía hacer historias del Punisher en serio. Vaya si se podía, porque de aquí da el salto a la serie Max, la serie adulta. Punisher Max es, no sé si el mejor trabajo de Garth Ennis, pero desde luego uno de los mejores. La serie adulta empieza ya completamente serio, nos engañó a todos Garth Ennis, sí se podía hacer una historia del Punisher seria y adulta. Está mucho tiempo en el Punisher Max, con dibujantes de la talla de Goran Parlov o Leandro Fernández, una cosa estupendísima. El primer número, bueno, sale un gangster, primera saga, aquí se ha publicado en tomitos, estupenda, primera saga gangster, si quiere un gangster jovencito que quiere hacerse el grande, bueno, segunda saga ya con mafia irlandesa, empiezan temas muy serios, una historia sobre prostitución, sobre trata de blancas, que es de quedarte blanco, es muy, muy, muy seria. muy bestia, pero bestia de lo que los hijos de puta, los seres humanos, nos hacemos al prójimo. Aquí ya no hay humor, aquí ya no hay desfase. Esto, si hay barbaridades, es porque son así en el mundo. Y el Punisher aparece como esta fuerza de la naturaleza que acaba con toda esta gentuza. Porque lo bueno de esta serie es que empezamos a verlo desde el punto de vista de los malos. Alguien, los malos, los gángsters tienen un plan, lo hacen todo, y de repente llega el Punisher. Adiós, muy buenas plan. Sagas como las viudas de los gángsters asesinados por Frank Castle hacen un plan para vengarse de él. En fin, una auténtica serie extraordinaria, el Punisher Max. Es realmente buena, además con muy buenos dibujantes. De vez en cuando mete un poquito de coña, saca un personaje barracuda, que es un afroamericano gigantón que solo sabe hablar con tacos y que le envían para acabar con Frank Castle. Tuvo tanta gracia este personaje, porque además es que no es nada personal. Él va por el Punisher porque le pagan, colega, y a mí que me cuentas, que tuvo incluso su propia serie limitada, que aquí ya es un poquito más humorística, y este era barracuda, que era muy divertido. Y oye, como esto funciona bien, la serie Max, pero ¿cómo hacemos lo mismo con Nick Furia? Y hace una serie limitada de Nick Furia para la serie Max, que también me parece excelente. Dibuja Perry Robertson y es un Nick Furia en los 2000, en el que la CIA ha cambiado completamente. Ahora es una corporación, digamos, dirigida por jóvenes de Yale universitarios. Los viejos espías como él no tienen nada que hacer, todo es una burocracia, todo se toma en los despachos, ya no hay misiones, y el pobre hombre ahí no se puede fumarlo en la sede de la CIA. ¡Ay, qué lástima! Se junta con un antiguo colega, bueno, colega, más bien enemigo, espías soviéticos de la KGB, en un mundo que ya no les pertenece, son dos viejos dinosaurios, y el ruso dice, oye, mira, Nicky, ¿y si la monto? ¿Y si la leo? ¿Me detendrías? Y dice Nick Furia, pues sí, tendría que detenerte. Y el ruso la lía pardísima en una isla Nixon, llena de... Ya veréis, si lo veis, y Nick Furia va a detenerle. Me encanta esta serie limitada, porque mezcla la gracia, mezcla la burrada, mezcla un poquito el humor escatológico y bestia, pero con un trasfondo completamente serio. Hay gente que ya no encaja en este mundo. Estos personajes que ya no encajan, estos personajes de otra época, tienen que vivir y en un mundo que para el que han hecho mucho para protegerles y que ahora mismo, actualmente, pasa de ellos. Luego, mucho más adelante, ya llegaremos, hará otras series sobre Nick Furia, pero aquí quedémonos con esta serie de 6 números para la serie Max. En Marvel sigue haciendo cosas brutas, hace un número de Thor Vikingos, en el que unos vikingos de verdad, de los chungos, de los que arrasan aldeas, violan, mutilan, matan, saquean, se pierden por aquello de los dioses y llegan a Nueva York. ¿Qué pasaría si al puerto de Nueva York llegara unos vikingos hoy día? ¿Qué podría liar? ¿Cómo pueden entender este mundo moderno? Estos son vikingos zombies, inmortales, por motivo de los dioses, y le dan a Thor una paliza considerable. Aquí dibuja Glenn Fabry, que fue el portadista del Predicador. Una historia que, fíjate, la primera vez que me la leí no me gustó nada. No le cogí el punto. Pero me la volví a leer con el paso de los años y, oye, le cogí ya la gracia yo a este Thor Vikingos. Seguimos para Marvel. En Marvel hace también un relanzamiento del Motorista Fantasma en el 2005 con dibujos de Clayton Crane. El Motorista Fantasma en los 90 había estado con el nuevo Motorista Fantasma, Danny Ketch, los hijos de los espíritus de la venganza y demás, pero Johnny Blaze había estado ahí sin ser Motorista Fantasma. Garcenis vuelve a poner a Johnny Blaze en la piel, en el cráneo llameante del Motorista Fantasma, con una silla limitada bastante entretenida. A raíz de aquí ya, claro, por supuesto, volvió la colección del Motorista Fantasma hasta en las buenas de Marvel, incluso con una tapa de Jason Aaron, de la que aquí hemos hablado alguna que otra vez, que está bastante chula. Hizo también cosas para Wildstorm, por ejemplo, Kef. Kef es un secundario para The Authority y es un agente secreto americano, completamente, digamos, patoso, le sale todo bastante mal, tiene una mala suerte antológica, y en las historias de cómo un agente secreto cutre y puede enfrentarse a The Authority, es bastante divertida. Tuvo 3 series limitadas, Kev, no me he leído todas, pero bueno, era entretenida. Y también hizo el inicio de la serie de Midnighter, esta versión mega macarra de Batman en Authority hizo al principio de la serie, con dibujos de Chris Sprouse, que no estaba nada mal, y una serie cuyo punto de partida es que dice, siempre decía Authority, el punto de partida de la serie, sobre todo más adelante, con Mark Millar, es vamos a ir a por los capullos de verdad. Ya está, eso de pegarte con un supervillano que atraca un banco es tontería. Vamos a por los malos, malos de verdad. La gente que de verdad está destrozando el mundo y a la gente. Y bueno, ahí pasan muchas cosas en Dozorete. Entonces dice Midnighter, oye, ¿y por qué no me cargo a Hitler? ¿Por qué no cojo una máquina del tiempo, que somos Authority, anda que no tenemos puertas, y me voy a cargar a Hitler? Y en la historia de Midnighter, yéndose a cargar a Hitler, que también es cuanto menos entretenido todo lo que ahí ocurre o acontece. Aquí va mezclando también más cosas. Por ejemplo, hace para Image, hace The Pro, una historia sobre una prostituta que adquiere poderes. Y bueno, como tiene poderes, hay una apuesta entre unas razas alienígenas para ver si cualquiera puede tener poderes, es superhéroe, o si hace falta algo más. Todas estas cosas que están muy vistas. El caso es que una prostituta, le dan con un hijo pequeñito, le dan un poderes, se unen a una especie de, digamos, versión loca de la Liga de la Justicia. De aquí después va a beber muchísimo The Boys, que ahora llegamos a ello enseguida. A mí, hombre, esto lo dibuja Amanda Conner, de estilo caricaturesco. Yo es que creo, sinceramente, que esta historia de The Pro está contada exclusivamente para una broma. Hay una broma en el cómic, lo comento así muy brevemente, y es que, bueno, pues digamos que el que hace de Superman, la versión de Superman, salva la vida al hijo de esta chica, y está muy, muy agradecida y le hace una felación. Las consecuencias de la felación a Superman, yo creo que son simplemente, el cómic se hizo solo para hacer esta gracia, solamente, porque bueno, tampoco están muy allá. De aquí pasamos ya, eso sí, a The Boys 2006. Oye, The Boys. The Boys es otra de las series que de más duración de Garcenis. Han sido al final, fueron 72 números. Empieza a publicarlo en DC Comics, en el sello Wildstorm. Dura 6 números. The Boys, ya sabéis, os pongo en situación, es esta historia de un mundo en el que los superhéroes existen, son megaestrellas y hacen lo que quieren completamente porque son megaestrellas, son los iconos de moda, no hay nada en el mundo más importante que los superhéroes, son megaestrellas, están por supuesto controlados por las grandes compañías y demás. Y hay un grupo de gente, que son The Boys, que se encargan de pararle los pies a los superhéroes cuando estos se ponen chungos. La serie fue tan bestia en sus inicios que DC Comics se asustó y dijo, oye, de verdad, Garcenis, tronco, te queremos mucho, por esto no podemos publicarlo en DC, porque estás haciendo una barbaridad con personajes que recuerdan poderosamente a Superman, Linterna Verde y demás, y en fin, esto es muy, 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 muy iconoclasta. Pero oye, sin problema, ¿eh? Si quieres te dejamos los derechos, te los llevas a la editorial, de buen rollo, puedes seguir trabajando con nosotros cuando quieras, pero es que no podemos publicar esto. Garcenis, pues lo entiendo, no pasa nada, gracias por los derechos, se va a Dynamite y termina, ya digo, hasta el número 72. Dibuja Patrick Robertson y estuvo nominada a esta serie al premio Eisner. Y pasa como siempre, empieza tan bestia esto, con historias tan animales, que te asustas un poco, pero vas arañando un poquito. La crítica es de los superhéroes. Pero no es solo a los superhéroes, la crítica es al uso que se hace de los superhéroes, a las megacorporaciones, a las grandes empresas que te hacen que los superhéroes sean así. Porque ellos pueden ser de otra forma, pero como es lo que el público pide, es como tienen que ser los superhéroes. La crítica es a las grandes compañías, más que a los superhéroes. Esto en el cómic está criticando a las grandes Marvel y DC, que no deja que haya otro género, de otra forma de hacer superhéroes, que sea la impuesta, entre comillas, por ellos. La crítica es a las grandes compañías, y bueno, hace bastante mofa de los personajes, claro. Esto en la serie de televisión se le ha dado una vuelta, porque en la serie de televisión también ya la crítica es a las grandes compañías cinematográficas. Prácticamente por 2006 no había muchas películas de superhéroes, o había una, pero creo que no estaba todavía el boom de Los Vengadores y demás, ni de las series de televisión basadas en superhéroes, ni el megavento que son ahora los superhéroes multiplataforma. Ahora la crítica de la serie de Amazon tiene todavía más calado por aquello de que ahora los superhéroes son el fenómeno del momento. Claro, que esto lo vi de Amazon queda casi hasta paradójico. Pero en fin, The Voice pasa lo mismo, muchísima burrada, números salvajes como el Girorgasmo, una fiesta que se juntan todos los superhéroes a hacer cualquier tipo de aberración contra la natura, animaladas sin freno, dejar a personajes a la altura del betún, pero poco a poco se va arañando. Va la cosa avanzando. Esta historia de amistad, como siempre, entre Carnicero y Higgins, su pupilo. Esta historia de que todavía queda gente maja dentro de los superhéroes. Esa historia de los creadores de superhéroes que ya están completamente, apartados. Sale un socias de Jack Kirby, por ejemplo. Dentro de los superhéroes de los siete, que son malísimos. A lo mejor hay un topo. A lo mejor las cosas no son como parecen. Y a lo mejor lo que pasa con Patriota, este superhéroe completamente desquiciado. A lo mejor nos llevamos una sorpresita con Patriota. Yo estoy deseando que, por favor, el final lo hagan igual, que supongo que sí, porque es realmente bueno. Y lo que pasa con Patriota, si estáis viendo la serie y no habéis leído los cómics, os va a sorprender muchísimo. Y al final, tiene el mejor final que ha hecho nunca Garth Ennis. Es perfecto. El final de The Boys cierra completamente, de una manera incluso circular, si queréis, todo. Queda explicado, todos los comportamientos de algunos personajes quedan explicados y el final de The Boys me parece de verdad un final buenísimo. Yo creo que es uno de los mejores finales que ha hecho Garth Ennis. Aquí se ha publicado por Norma en 3 megatomos enormes, no sé si fueron 50 pavos cada tomo o algo así. Y hay que verlo contento. Yo lo recomiendo, a mí me encanta The Boys. Me parece un cómic divertidísimo, una crítica afiladísima. Si te gusta ver burradas, pues vas a ver una infinidad de cosas realmente aterradoras y contra natura. Yo creo que es la palabra que casi mejor define a estas barbaridades. Pero si rascas un poquito, verás en los temas que están ahí siempre con Garth Ennis. Los principios, alguien tiene que hacerlo, la moral, la rectitud, la amistad entre colegas. Todo eso está ahí de trasfondo. Y cuando se pueden hacer cosas serias, cuando se pueden hacer algún pequeño número serio, cuando alguien cuenta su pasado, cuenta sus orígenes, puede ser de coña, como en el francés, pero puede haber historias bastante serias como la de la hembra de la especie o demás. The Boys me parece también una de las mejores obras de Garth Ennis. Y bueno, también más o menos en 2006 empieza para Avatar Press. Estamos en un momento en el que muchos autores de cómic deben pasta al fisco británico y de repente ha habido un cambio en la legislación y los autónomos, los autores, tienen que pagar impuestos atrasados. Le pasa a Moore, le pasa a Neil Gaiman, le pasa a Garth Ennis y todos se encuentran trabajos alimenticios en las compañías. Neil Gaiman, por ejemplo, hace los Eternos para Marvel. Y Avatar Press saca la chequera y dice, venga, guionistas de cómics, ¿quién quiere hacer cómic para nosotros? Os pagamos un pastón, venga, que se me rifan, Warren Ellis, Garth Ennis, Grant Morrison, hacéis Alan Moore, hacéis cosica, lo que queráis, lo que nos deis lo publicamos, venga, que nos lo quitan de las manos. Y hacen historias, pues oye, algunas de ellas entretenidas, por ejemplo, las crónicas de Wormwood, que hace Garth Ennis, con dibujos de Jason Burroughs, la historia del anticristo. ¿Recordáis el anticristo de la profecía? El niño ese con los tres seises es el hijo del diablo, el anticristo, que lo cría una familia humana. Este niño se ha hecho mayor. ¿Qué pasará con el anticristo? Bien, si el predicador, pensabais que el predicador era blasfemo, el predicador son los pitufos comparado con Wormwood. Wormwood es un cómic de humor desenfrenado, jugando a vamos a hacer la mayor blasfemia que se nos ocurra, y yo creo que ya hay una blasfemia que ya es, yo creo que insuperable. Cosas como, bueno, pues este Wormwood ya está hecho mayor, se ha hecho colega de Jesucristo, ha habido una segunda venida de Jesucristo, se encarna en la piel de un afroamericano en Los Ángeles, y en los distribuidores raciales, la policía de Los Ángeles le da una paliza y, bueno, le deja cerebralmente dañado. Pues Jesucristo cerebralmente dañado, el anticristo, hay un papa, que es el papa australiano, el cónclave de papas, tienen que elegir dos, uno negro o uno australiano, y eligen el papa australiano, y el papa Yaco es completamente bestial. Los digo, una blasfemia detrás de otra. Fueron de momento tres series limitadas, a mí me parecen divertidísimas, pero de reírte, de cómo se le puede ocurrir a alguien tamaña insensatez. Aquí ya no veáis tanto. Bueno, hay una pequeña historia de amistad entre, bueno, Wormwood y Jesucristo. Pero aquí esto es la animalada por la animalada. Muy bestia y muy divertido. Y también es muy bestia Crossed, también para Avatar. es una especie de vuelta de tuerca al género de los zombies infectados. Que hay una bomba atómica, pasa algo, suelta algo y un montón de gente se infecta. El virus Crosset. Aparece una cruz en la frente, te vuelves completamente desquiciado y te dedicas a matar a la gente. No a matar, a matarla de la peor manera que se te ocurra. Y hacerle las peores barbaridades que se te ocurran. Ya no es el miedo de los zombies, que llega el zombie, tú corres y ya está, o el infectado que te muerde y te come. Es un grupo de gente que te va a coger y va a hacer contigo las mayores atrocidades que se le ocurren. Y es Garcenis, se le ocurren unas cuantas. Ahora sí da miedo. Ahora ya el mundo de supervivientes sí que da de verdad miedo. Y es una historia muy animal, pero con un momento bastante serio, porque se lo toma en serio. No lo hace como parodia y para que te rías un poco de las burradas que se están ocurriendo, sino que aquí son bastante serias. Y Crosset de Garcenis me gusta bastante, con dibujo de Jason Burroughs. Luego haría después Alan Moore un Crosset más 1000, que es una animalada, una cosa buenísima también, sutil completamente, pero buenísima. Pero que oye, que Crosset de Garcenis también gustó tanto que incluso se hizo hasta... Oye, hasta una serie, no serie regular, pero sí una serie que van haciéndose cosas con este universo de Crosset que anda cierto tiempo, incluso con gente como hasta Alan Moore. Y nos quedaría el final. Si queréis ponemos una cancioncilla, ponemos, que llevo hablando una hora, nos relajamos un poquito y termino con lo último que ha hecho Garcenis así rápidamente, pim pam pim pam, ¿os parece? Nos quedan 10 minutos, canción 5, termino con 5 y desfilando. Pues venga, eso parece, ponemos una canción que me encanta de los Pogues, la hemos puesto en este programa muchas veces porque es una canción que nos encanta, que se llama Tuesday Morning, martes por la mañana, que es una canción de amor, una balada preciosa de los Pogues, este Tuesday Morning, que en cuanto, bueno, pues esté colocada, la ponemos. Es la canción con la que empieza el disco Waiting for Her de los Pogues. Hoy estamos ochenteros, ¿qué le vamos a hacer? Otro día volveremos ya a la música anterior, al 80. Pero de momento aquí os dejamos este Tuesday Morning de los Pogues, que es una balada, ya veréis, preciosa. que estaba The Pogues con su Tuesday Morning. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejo. Nos quedan 8 minutos. Me enrollo como las persianas. Me pongo a hablar de cómics que me apasionan. Y se me va a mí. Me quedo yo aquí solo hablando. ¿Por qué no me paráis? Debéis pararme cuando me ponga así. Queda poco tiempo ya, pero así que muy rápidamente, últimos trabajos de Garth Ennis. Tenemos para Dynamite Entertainment, Dynamite, Battlefields. El concepto de War Stories que hizo para Vertigo, para DC, lo hace para Dynamite, con historias realmente buenas, las dos primeras. La primera, Las Brujas de la Noche, sobre en la sección de aviadoras rusas en la Segunda Guerra Mundial, solo mujeres que, como no querían combatir con ellas nadie, viajaban de noche, que es tremendamente buena. Y Querido Billy, que me parece una de las mejores historias que ha jamás escrito Garth Ennis, que me parece impresionantemente buena, seria, terrible, que te pone la carne de gallina completamente. Muy, muy, muy buena, Querido Billy. Luego en 2013 vuelve a Marvel para Fury, hace una serie, primero una serie limitada, una historia de Fury en los 50, y luego ya, digamos que un grupo del alto mando americano desclasifica papeles de Nick Fury y cuentan las historias en flashback pasadas de Nick Fury en los acontecimientos más importantes, como por ejemplo Indochina o Bahía de Cochinos. Aquí dibuja Goran Parlov, que está impresionantemente bueno, y son historias muy buenas, muy serias, sobre la política americana, la política exterior, las atrocidades de la CIA y cómo Nick Fury cumple órdenes, aunque no le acabe gustando mucho, mezclando los trapicheos políticos del presente con los flashbacks del pasado. Es una serie estupenda que en principio iba a estar regular, pero ahí quedó y nos quedamos a medias con este Fury. Está anunciado que va a volver a hacer una serie limitada sobre el tema, pero es una pena, que estaba realmente bien. Insisto, que Garth Ennis se pone serio, deja la barbaridad, o al menos si pone barbaridades, no las exagera para que nos riamos de ellas, con lo cual se te pone a veces un nudito en la garganta de las cosas que ves. Para Dynamite también hizo Equipo Rojo con dibujante Craig Serna, que no es gran cosa. Ha salido hace poco la segunda parte. Es una historia que dice, ¿qué pasaría? Dice Garth Ennis, ¿qué pasaría si alguien intentara ser Punisher en la vida real? ¿Qué consecuencias tendría eso? Un grupo de policías, creo que es Nueva York, pero tampoco lo juraría, dice que está bien capturar, hijos de puta, con perdón, para que luego salgan a la calle a los dos días, vamos a por ellos. Y hacen un equipo de operaciones muy encubiertas para cargarse a la gentuza de la peor especie. Claro, eso tiene consecuencias. Eso afecta a su vida personal, a su familia, a las posibles pistas que vas a dejar porque te va a perseguir la policía. Y es una obra bastante seria. Y al final a mí me dio cosa, ¿eh? Está bastante bien Equipo Rojo. Hizo para Marvel una serie limitada donde moran los monstruos junto con el evento de Secret Wars sobre aviadores de la Primera Guerra Mundial con biplanos, dinosaurios y demás, bastante entretenida, sinceramente. Yo creo que fue lo mejor que se hizo para Secret Wars. Había cosas buenas, pero esta me gustó. Hizo una serie para DC Comics de Six Pack, ese grupo de superhéroes que dijimos que salen en Hitman. Lo hace para DC con John McRae en 2015. No me gustó nada, no me hizo ninguna gracia. Me pareció, mira que me encanta y adoro a Garth Ennis, pero este Six Pack no me gustó absolutamente. Sección 6, creo que se llamaba. No me gustó absolutamente nada. Me pareció sin gracia, chabacano, que había perdido completamente ya el toque a Garth Ennis y que, bueno, lo hizo para ganarse 10 duros y yo creo que lo pensó una tarde en una servilleta. No me gustó nada. Pero oye, luego también hizo para Dynamite un tren llamado de amor, una historia dibujada por Mark Dos Santos, el dibujo y el color me parecieron también muy, muy malos. Y dijo, coño, Garth Ennis, tío, ¿qué estás haciendo? Luego hizo Jimmy's Bastards para Aftershock con dibujos de Russ Brown. ¿Qué pasaría si de verdad existiera un agente secreto como James Bond, con todas las mujeres a las que se ha acostado? ¿Y si hubiera tenido hijos con alguna de ellas? ¿Y si todos esos hijos hicieron un ejército? Que su idea fuera cargarse al capullo de su padre. Punto de partida de Jimmy's Bastard. Que bueno, es divertido, pero falta ver cómo termina. De momento, bueno, mi primer número, volumen, no está mal. Me reí con un par de cosas, pero a ver cómo lo termina. Y por último, ya he hecho para Aftershock, también A Walk Through Hell, con Goran Suzka, que dicen que es una nueva historia de terror para América moderna. Yo creo que tiene bastante que ver, inspirado un poquito en el Providencial Amour. Creo que van a ir por ahí los tiros. Pero oye, Garth Ennis, guionista estupendo. Lo último que ha hecho, ya os he dicho, no me ha acabado de convencer, pero sigue siendo, oye, el maldito Garcenis, y sigue estando todavía para mí en el panteón de, oye, de algunos de los mejores guionistas que hay en la actualidad, porque los guionistas tienen que conectar contigo, y te puede no gustar a Garcenis, pero Garcenis conmigo conecta. Esta escritura, digamos, visceral, esta escritura de amistad, esta burrada, mezclar estas cosas, a mí me mola. Yo, oye, conecto con Garcenis, como conecto con Grant Morrison, por ejemplo, y sin embargo conecto menos con Peter Milligan, y no pasa nada. No es que sea mal guionista Peter Milligan, pero yo conecto menos con él, simplemente es eso. Uf, nos hemos enrollado como las auténticas persianas. Es una lástima que no quede más tiempo. Nos veremos aquí la semana que viene. También estará el programa grabado. Pero bueno, y no sé si seguiremos con monográficos o no. Voy a ir recuperando monográficos de autores, Garcenis, Grant Morrison y demás, porque de vez en cuando volver a hablar un poquito más sobre autores y que no se han dado noticias y novedades, creo que también puede darle un aire, puede morar al programa. El programa empezó como programa de monográficos, así que, ¿qué queréis que os diga? Pues nada, nos queda un minutito. Si queréis, subo directamente, pues oye, la canción que está sonando en estos momentos. Seguimos con los Pogues, Haunting, y bueno, pues o ponga la siguiente y ya está. Venga, ponga la siguiente, Once Upon a Time, y nos vamos. Pasadlo bien, nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a parir panteras. Y justo empieza la canción bajita, claro, para que no suene nada. Esto pasa siempre. Venga, canción, sube, que tengo que irme. Queda un minuto. Venga. Vamos, canción, arranca. Ahí está. Aparí panteras, se duerme una gente. The hour's late and the lights are low. I'm walking home just kicking stones. I waited at the depot, you never showed. You missed the last bus hours ago. I remember the first time I saw you on the street. You looked so pretty, my heart skipped a beat. I can't wait any longer, but I still feel the heat. I'm down, but I'm still on my feet. I walk them down by the old fairground. Up from the dogs blew a lonely sound. I sat for a while on the cold hard ground. Watched the stars slowly turn as the earth spun around. As the past falls behind, up ahead there's a crack of light shining bright through the night so black. Like a runaway train rolling down the track. From here there's no turning back. Listen to me, baby. Once upon a time, my heart was an ocean. You swam against the tide. But time has passed for breathing. My tears have all run dry. I leave you with my lover. Now I say goodbye.